Este es nuestro ¿Qué pasa por la casa? ¿Qué pasa por la casa?
Disculpa, ¿cómo llego a Monterrey?
¿Qué tal, señores? Yo soy Oscar Rafat de Band of Bitches. Estamos en Latin Roll.
Este es el latinroll.com, estamos paseándonos por la Gran Vía. De hecho, estaba yo en Bilbao y me dijeron que un personaje muy importante de la historia musical de nuestra lengua estaba paseándose por Bilbao. Y dije, uy, no puede ser, ¿dónde está? Y además, como andas con máscara, pues fue difícil reconocerte, ¿no?
Sí, no. Venía incógnito, venía ahí de chismoso a ver cómo se portaba la gente por acá y resultó que el que se portaba mal era yo.
¿Y cómo? De hecho, estuve en la recepción y no sabía por quién preguntar.
Bien hecho, fue lo que le dejé indicaciones precisas y directas al jefe de la recepción de... Pues que me pusiera bajo otros nombres, ¿no? John McEnroe.
¿Por ejemplo?
Sí, pero no, mi nombre real es Uska Rapatushka Duruska Duruska. Y bueno, soy el vocalista de Ivan of Bitches.
Ivan of Bitches es una banda que, como una banda fantasma, que fue como arrancando poco a poco, aplausos por todos lados. Y me acuerdo mucho, bueno, además de los chingadazos musicales, que los hemos puesto en algún momento en Latin Roll, estaba Renata en el Vive Latino en uno de estos palomazos y de pronto nos manda un video,
claro,
con Cristian Castro.
Maravilloso, de las cosas más grotescas y vulgares que he vivido en mi vida, y estuvo divertidísimo, la verdad.
¿Cómo convencieron a...? Bueno, de pronto fue Cristian el que se acercó y dijo, quiero tocar con una Band of Bitches, ¿o qué?
Lo mejor de todo es que se me impusieron.
¿Sí?
Sí, porque si quería tocar tenía que ser en ese espacio, ¿no? Y ese espacio ya no lo habían dado a nosotros. Entonces se acercaron con nosotros y fue así como, hey, ¿les gustaría? Y nosotros, claro que nos gustaría, ¿cómo no? Y era más bien como por una cuestión de ver cómo trabajaba, cómo era. O sea, era la única manera de acercarnos a un mito y descubrir cómo era, ¿no?
¿Y hubo ensayos o fue directamente a la piscina?
Hubo ensayos, estuvimos toda una tarde previa ahí ensayando con él. Y un tipo realmente divertido. Muy diferente a lo que esperábamos. Pero fue realmente, al final de cuentas fue divertido, fue como ahí descubrir algo, ¿no?
Bueno, hablemos un poco de lo musical, estos chingadazos musicales volumen 2, porque pues tengo entendido que el 1, ¿cuántas canciones tuvo el 1? De hecho,
cinco.
Aquí en España nunca tuvimos directamente alguna canción suelta.
Y solamente hubo un single de ese que se llama Sonido Paposho, que es como ahí una cumbia violenta, pues está muy divertida. Y pero no le hicimos mucho ruido. Hasta el 2 fue que... Ahora el 2 tiene... Todas las canciones tienen video.
¿Y cómo fue este trabajo? Porque ya hemos puesto el Ulala a sonar desde el programa pasado.
Ajá.
Pero cuéntanos un poquito cómo fue la construcción musical. Y sobre todo también qué integrantes hay. Porque volvemos a lo mismo. Al estar todos enmascarados, sí, y todo, pues es difícil reconocer quiénes,
claro,
son los que están detrás de esas máscaras.
Exacto. Pues bueno, la cuestión empezó porque... después de que habíamos hecho el primer disco, que fue el de The Prayer of the World soundtrack, que estuvo bastante divertido, pues sin querer se nos desató así como un montón de shows en México y gira y para arriba y para abajo. Nos empezamos a pasar demasiado bien, ¿no? Entonces se nos fue retrasando el segundo LP, se nos fue retrasando total, para cuando ya nos dimos cuenta que teníamos que empezar a grabar el disco. Realmente nada más teníamos como 4 canciones, ¿no? Entonces, grabar un disco entero y componer lo que faltaba nos iba a tomar mínimo un año. Entonces era como, no queríamos romper esa racha que teníamos de estar tocando, de estarla pasando bien. Entonces lo que optamos fue de que, güey, tenemos 4 rolas, vamos a sacar esas 4 rolas y mientras montamos las otras 4 y sacamos otro y hasta después de un rato 4 más, ¿no? Y ya que estén los 3 chingadazos musicales, pues los conjuntamos en un LP. Entonces sacamos ese volumen 1, que pasó lo mismo, se salió y seguimos tocando y haciendo cosas. Se retrasó el volumen 2 un rato, al grado que solamente teníamos una rola y era de que, güey, ya la quiero grabar, vamos a sacarla de una vez como single, ¿no? Que fue La Marcha de las Putas. Y luego, al mismo tiempo, ya tenemos grabada y compuesta y masterizada y toda la cuestión, la de Bailando con el Diablo, y fue igual, sácala como single. ya para cuando salió Ulala ya teníamos todo completo, ¿no?
Claro.
Entonces ya cuando sacamos Ulala fue la onda de, pues ya vamos a presentarlo como el EP, al mismo tiempo que estaba saliendo esta película, este, que se llama El Desierto, que nos habían pedido un track, que,
sí,
que el track se llama El Diablo Güero.
El Diablo Güero.
Y terminaron ahí como empalmándose un poquito los dos singles, ¿no? El de Ulala y El Diablo Güero, pero pues sirvió como para apoyar ahí el EP, ¿no? Y ahorita ya, ahora regresando a México, pues me meto al estudio a terminar de grabar el volumen 3, ¿no? Que ya está la mitad grabado, faltan 3 canciones por grabar. Y ya todo está compuesto, en este caso no nos vamos a retrasar. Entonces, ahí va.
Volviendo al tema de los enmascarados, sin desvelar quién está detrás de la máscara, pero ¿cuántos instrumentos componen el grupo?
Ahorita somos 7. Está el Fuck Dude en la guitarra, que es un tipo que venía de un background metalero.
Uh-huh.
Él tenía una banda de thrash metal en Monterrey. Él está en la guitarra, está el antillano en el piano. Este tipo nunca estuvo en una banda de rock, él es cubano.
Vale.
Tendrá unos 40 y tantos años y él se ha dedicado a producir y a hacer arreglos para otra gente, ¿no? Ha producido y hacer arreglos para Manzanero, para Susana Zabaleta, para Francisco Céspedes.
Un bolerista, sí, romántico.
No, y es tremendo, es un musicazo el cabrón, ¿no? Él está en el piano y en el violín, en la banda. Luego el bajista es un amigo de hace muchos años que estaba, toda su vida estuvo atorado tocando covers en bares, ¿no?
Yeah.
Entonces nunca había tenido una banda realmente importante y él es su primer así como banda, ¿no? El otro vocalista es DJ y estuvo en algún momento también tocando en la misma banda que yo antes.
Uh-huh.
Pero no es el que piensan, ¿no?
Claro.
Es el tecladista. Y el baterista tocaba con los Cumbia Kings, que era una banda, claro, muy famosa en México. Y tenemos un percusionista nuevo que él simplemente ha hecho como puros ensambles de percusiones africanas y afrocubanas y es maestro de percusión, ¿no? Son así como los personajes que están ahorita ahí, ¿no? Entonces el antillano, el Faceless Bastard, el Fuck Dude, Cayo Pepucio Brazo, Cliff Turis Letrín, yo, Soyushka, y me falta uno que no me acuerdo quién es. El antillano. Ah, Flexo Papocho, el baterista.
El baterista.
Sí.
Bueno, hablemos un poco de justamente lo mencionaste hace un momento y me gustaría saber tu relación con el cine, porque la verdad parece a priori un proyecto muy interesante, uno de los hermanos Cuarón ahí y Gael García, que es como esa insignia absoluta pues de los últimos años del cine mexicano. No sé cómo ha sido ese trabajo y si te gusta trabajar, claro, con cine, con imágenes.
Es yo creo que sería injusto decir que más fácil, pero a mí se me simplifica más, por un lado, ¿no? Porque por un lado se me simplifica porque ya hay un tema que abordar, ¿no? No tengo yo que inventar o descubrir un tema o decir, ahora voy a hablar de esto, ¿no?
Mm.
Ya me dicen en la película se trata de esto y pues entre más relacionado esté el tema con la película, pues mejor, ¿no? Y esa es la parte fácil, la parte complicada es realmente si el tema de la película es fácil de representar en música, ¿no?
Claro.
Entonces, pero pues ya está como bien, bien claro, tan claro que no te puedes salir de ciertas coordenadas. Pero luego a mí se me hace también como bien, bien interesante y bien divertido el hecho de poder trabajar y representar la cuestión visual en audio, en vez de muchas veces lo contrario, cuando haces una canción, después hay que poner el video. En este caso es como al revés, ¿no? El video hay que poner la canción. Entonces, a mí se me hace muy, muy divertido. Y en este caso, pues, con Jonás Cuarón, pues, es un tipo también ahí medio que le gusta mucho la música contemporánea y toda la cuestión. Entonces, fue como divertido porque el tipo no se aguantó y nos cayó en el estudio para ver qué estábamos haciendo. Y tomó una cerveza con nosotros y estuvo tratando como de capear por dónde venía la canción. Entonces fue mucho más ameno que lo normal, ¿no?
Claro. No sé si fue una leyenda urbana que me contaron el otro día en Bilbao, en Vime, pero yo creo que no es muy, digámoslo así, fácil trabajar con un nombre como A Band of Bitches. Me imagino que en internet, de hecho el otro día lo intenté en nuestro podcast, siempre ponemos la playlist. Ajá. Y en iTunes te aparece la palabra clave. Exacto. Aparece con asteriscos, ¿no? Debe ser de alguna manera, bueno, me imagino que ya lo asumieron en su momento con ese riesgo que conllevaba eso. También me contaron que un artista colombiano, no voy a decir el nombre, tenía una oportunidad de trabajar y cuando se enteró que la banda se llamaba Band of Bitches, dijo que no.
Exactamente.
No era una leyenda urbana, parece que es verdad.
Sí, estábamos ahí considerando hacer algo con una banda que nos gusta mucho de Colombia, que a mí me sigue gustando un montón, sí. ¿No? Yo soy siendo fan. Pero por lo visto pensaba que iba a ser con otra banda y cuando se dio cuenta que era con nosotros optaron así con un mail muy propio, discreto, dijeron que mejor no, que porque no querían involucrarse con un hombre que tuviera, en una banda que tuviera ese nombre, que se me hace pues válido por un lado, inválido por el otro, ¿no?
Hombre, sí, porque aquí en España Love Lesbian, por ejemplo, es una de las bandas más importantes de,
claro,
del indie.
No, y al final de cuentas no estás decretando algo, ¿no? Es más bien como una expresión artística, ¿no?
Sí.
Entonces no puedes tampoco como
poner etiquetas así.
Exactamente. Entonces a mí, al final de cuentas, más que decepción, me causó como gracia, ¿no? Como gracia de que a veces también puede ser gente que está haciendo arte pueda tener como ese tipo de prejuicios.
Sí.
Entonces me causó mucha gracia. Y por otro lado, digo, también pues la banda creció de esa manera, creció siendo un poquito o muy irreverente. Porque al final de cuentas pues no era una banda que estaba predestinada al mainstream, ¿no? Era una banda que estaba predestinada a realmente expresar las ideas de sus autores, ¿no? Entonces, si una de las ideas de los autores, precisamente en el nombre, era como representar esa visión de la humanidad que tiene, ¿no? Que es de que donde todo el mundo hace las cosas por algo monetario a cambio y no por el gusto de hacerlo, porque chingados no se puede llamar ahí Band of Bitches.
Claro.
Entonces, sabíamos que iba a tener consecuencias de alguna manera. Al principio tuvo así como, es que, digo, por otro lado, tiene tantas consecuencias positivas como negativas, ¿no? Por un lado, el nombre tiene una piel tremendo de que de repente la gente, mucha gente en Estados Unidos se acercó a escuchar la banda por el simple hecho de que el nombre era muy llamativo, que decían,
claro,
o sea, si le pusieron ese nombre algo debe tener, y si no, mínimo me río un rato a ver qué estupideces dicen, ¿no? Y por otro lado, caen los casos lamentables como en esta ocasión, ¿no? De que una banda donde hay una oportunidad de colaboración y de compartir ideas grandes, se saca un prejuicio casi ridículo y no se hace, ¿no?
Antes de terminar, quería hablar de Monterrey. A principios de año estuvimos hablando con Chetes, que me parece uno de los mejores compositores que tiene México.
Arreglista.
Y también muy buen...
compositor es muy malo.
Sí, te parece, bueno. Le mandaremos un tuit próximamente dándole tu... También sí. Es mal cocinero, ¿eh? Porque sí. Estuvimos hablando de cocina y no...
Y eso es más importante que la música, uno.
Hombre.
A nuestra edad de 40 años es más importante la cocina que la música.
Hay un grupo que me encanta que se llama Niña.
Ah,
que
sí.
No sé si has escuchado.
Claro, Chayo.
No sé, cómo ves la música un poco, no solo mexicana, sino de ese territorio, ¿no? Porque Monterrey ha sido bastante fructífero con proyectos muy interesantes desde hace varios años.
Sí, Monterrey siempre ha sido como muy propositivo, yo siento, ¿no? Y pues bueno, seguimos estando ahí los viejos dinosaurios, ¿no? Como Chetes, yo, pero con otro nombre, ¿no? Yo estoy jugando los dos papeles.
Sí.
Sigue estando Gran Silencio, sigue estando Kinky, sigue estando Plastilina Mosh, sigue estando Jumbo. Pero después de un gap de tiempo, como que ha habido ahí un revival de cosas nuevas últimamente, sobre todo los últimos 4 años, ¿no? Desde 5 años, que hubo ahí como, empezó a surgir una movidita nueva, pues salió la banda en la que estoy ahorita, que se llama Bad Bitches. Salió Morenito de Fuego, que a mí se me hace una maravilla lo que está haciendo ese tipo. Salió Darius, que también es un hip hopero ahí tremendo de Monterrey, que estaba antes en las filas de Cártel de Santa.
Uh-huh.
Salió otro chico que tendrá unos 22 años, que está haciendo como un folk ahí muy, muy bueno, que se llama Charlie Roth. Está haciendo un folk tremendo que, para mi gusto, y después de algún día haberme tomado unas cervezas con él, me di cuenta que ni siquiera tenía idea de qué se trataba. Y yo le decía ahí, me encanta tu música porque me recuerda mucho a Duncan Du. Y me decía, ¿qué es eso? Yo, ¿cómo no sabes, cabrón? Se lo puse y el tipo se quedó así como estupefacto de darse cuenta que realmente era muy similar, ¿no?
Ya, ya, ya.
Entonces, y sí, siento que ha habido ahí un revival. Y por otro lado, también después de que se gestó toda esa onda de que el rock con la música regional no está peleado, y que el hip hop no está peleado con la cumbia, y que el rock no está peleado con la norteña, y que el funk no está peleado con la banda sinaloense, empezó a ver con también exponentes nuevos muy chidos, ¿no? Digo, Moreno Fuego es uno de ellos, que toca mucho cumbia y tribal y reggaetón, ¿no? Hay otros tipos que se llaman Misterio, que también tocan como esa cumbia reggaetón, electrónica, house, muy chida, ¿no? Y rapeando arriba tremendamente, ¿no? Entonces sí, creo que la ciudad ahorita tiene mucha onda y está como que cada proyecto buscando su camino y su espacio, ¿no? También después de, digamos, un cataclismo del la industria disquera en México, como que todo el mundo está resurgiendo ahí de las cenizas y cada quien buscando cómo vas a conocer.
Pues muchísimas gracias por atender a Latin Roll. Quería que nos presentes, por favor, de Vino Pitches. Pues probablemente la nueva canción, que todavía no la hemos estrenado, entonces así hacemos los honores y ponemos a sonar esta banda sonora de la película del desierto.
Bueno, pues yo soy Ushka Rapat de Ivano Pichis. Ahí otra vez, yo soy Ushka Rapatushka de Ivano Pichis y se quedan en ratito. Ahora siempre no puedo hablar. ¿Qué tal, señores? Yo soy Ushka Rapat de Ivano Pichis y estamos en Latin Roll y se quedan escuchando El Diablo
Güero. El Diablo Güero. El Diablo Güero. El Diablo.